Estos, planteamos una pregunta temprano esta mañana a través de la red social de Twitter, la hizo José Manuel, y yo le preguntaba a la gente qué opina, si el presidente Duque debería pronunciarse o no debería pronunciarse en el caso de las visas de los magistrados. Muy, pero muy divididas las opiniones en las respuestas de la gente. Sí. Hay quienes dicen, cada país es autónomo, no tienen por qué meterse, eso no es asunto de él, y quienes dicen, sí, tiene que salir en defensa de la independencia de las cortes, de la independencia de la justicia colombiana. Hay un asunto allí que va más allá de las visas individuales, pero muy divididas las opiniones, sobre todo porque mucha gente, además también me llama la atención eso, aplaude que hayan quitado las visas, obviamente con insultos y demás, pero hay un debate planteado. ¿Debe o no debe pronunciarse el presidente Iván Duque públicamente? Porque sabemos que lo hizo, es decir, que llamó a la embajada, que se pronunció, que les planteó la inquietud después de que se reunió con la presidenta de la Corte Constitucional, en fin. ¿Debería ser un pronunciamiento público? Lo hizo, recordemos, la vicepresidenta, respetando la decisión de Estados Unidos. Llama la atención que la vicepresidenta a veces va más allá de lo que hace o dice el presidente o el canciller. Recordemos que pasó también con el caso de Alejandro Ordóñez y lo hace ahora con las visas. Porque es claro que, entiendo que el canciller tampoco ha planteado nada sobre visas, ni el canciller ni el presidente. ¿Deberían pronunciarse formalmente o esto es un asunto del fuero de interno de los países y ellos deciden a quién reciben y a quién no reciben en su país?
Sí, Yolanda, yo creo que tanto el presidente de la República como jefe de Estado, como el canciller, como el representante en el gobierno a cargo de los asuntos de relaciones internacionales, debe pronunciarse en defensa, en primer lugar, de la independencia judicial. Estas presiones de los Estados Unidos, que yo juzgo que son inconvenientes, afectan la independencia judicial en asuntos de gran importancia que probablemente toquen los intereses de los Estados Unidos, en particular la cooperación judicial en casos de narcotráfico para extradición, pero que a mi juicio la manera de defender esos intereses es a través de los canales diplomáticos adecuados, a través de notas de protesta, el contacto que cotidianamente mantienen los representantes diplomáticos de los Estados Unidos en Colombia y en el exterior, en las comisiones de alto nivel y esos encuentros de alto nivel que se venían haciendo durante el anterior gobierno de manera periódica, pero no a través de este tipo de rumores y presiones individualizadas sin información a los magistrados de las altas cortes de Colombia. Está muy tarde, se le ha hecho tarde tanto al presidente de la República, jefe de Estado, como al gobierno nacional para pronunciarse por los canales adecuados en este caso.
Yo, digamos, no tengo mucho que agregar y sobre todo tanto importa que el presidente hace gestiones individualizadas con respecto a los magistrados de la Corte Constitucional, a los que después les suspenden la suspensión, les restituyen la visa. Me parece que sí debe haber un pronunciamiento de Estado, porque si bien es discrecional de los Estados decidir a quienes les dan visa o no, en el caso de cuando hay visas, también hay que respetar la independencia de los poderes públicos y la autonomía de esos poderes públicos en los distintos Estados. Somos un Estado de Derecho y estos rumores y esto que ha sucedido sí crea un ambiente de una presión indebida del gobierno de los Estados Unidos en las decisiones internas del país.
A mí, en cambio, me parece que el presidente actuó bien, correctamente, porque de haber dado una declaración pública, primero hubiera omitido que las visas no se habían cancelado, estaban siendo apenas evaluadas en su situación, de manera que el presidente no podía salir públicamente a dar por hecho que unas visas se cancelaron y a pedir respeto a la autonomía de las cortes cuando eso no era claro y todavía no es suficientemente claro. Pero lo segundo es que me parece que evitar una tensión diplomática innecesaria por la vía de movidas estratégicas privadas fue una jugada inteligente por parte del gobierno colombiano. Al final el resultado es positivo para las cortes, en tanto el presidente logra que no se cancelen esas dos visas, y por otro lado la visa del magistrado Eider Patiño que se cancela, pues se empiezan a conocer unos motivos que tendría Estados Unidos distintos a los de simplemente interferir en extradiciones que para Estados Unidos eran importantes, sino más relacionados con otros casos que pueden ser un poco más delicados para el magistrado Eider Patiño y que no comprometen la autonomía de la Corte Suprema como institución, sino a él mismo de manera individual y personal.
Está en una situación muy difícil el gobierno nacional y el presidente como jefe de Estado, porque además si no interviene de manera efectiva y eficaz muy rápido en que se evite esa interferencia de los Estados Unidos en el aparato judicial colombiano, pues va a perder las cortes como jefe de Estado, en el sentido de que, recuerde usted, José Manuel, más temprano que tarde, las cortes, las altas cortes colombianas, van a terminar recurriendo a esa solidaridad de grupo, que además les es tan fácil, para alejarse del gobierno nacional en todas sus iniciativas de reforma. ¿Y quién pierde? ¿Quién pierde en este caso? El único que pierde son los intereses de Colombia, los intereses nacionales, que es lo que nos debería preocupar. Es que lo que está a juego aquí en Colombia es la manera en la que se le da solidez al acuerdo de paz para poder perseguir los derechos de las víctimas.
Pero a mí me inquieta una cosa: si el señor Eider Patiño, el magistrado Eider Patiño, le suspenden la visa por supuestas declaraciones del señor Moreno que lo compromete en algunos casos, ¿por qué no hacen lo mismo o por qué no hicieron lo mismo en el caso de Bustos o en el caso de Ricaurte o en el caso de Pretel o en el caso de todos? Porque ellos están, digamos, como preocupados por la corrupción en las cortes, pero un momentico. No está en la justicia, primero tiene que pronunciarse aquí, que los casos se manejen aquí, y después, como resultado, si eso es comprobado, pues los Estados Unidos pueden tomar una decisión. ¿Por qué lo hacen en el caso del señor Patiño y no en el caso del señor Bustos de otros por supuestos problemas
eso
de corrupción?
Es cierto, aunque no tenemos certeza de que a ellos les hayan quitado o no la visa, ¿no?
Sí,
no sé, y en el caso de Bustos se especuló en algún momento que se iba a quitar, pero como de nuevo la embajada de Estados Unidos no confirma oficialmente esos datos, esa información, habría que ver si se la quitaron o no. Le tengo un dato, María Elvira, Yolanda y profe. Mañana a las 8:30 a.m. harán los presidentes de las altas cortes un pronunciamiento conjunto sobre todo este tema. Van a esperar obviamente el resultado de la reunión que tenga la magistrada Diana Fajardo, pero los presidentes de Corte Suprema, Corte Constitucional y Consejo de Estado harán ese pronunciamiento. Han delegado en la magistrada Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional, la redacción de ese comunicado conjunto. Vamos a ver qué van a decir.
Y ese bloque sólido, yo creo que va a ser muy difícil que se le una el fiscal general de la Nación, que es la única institución que parece mantener los programas de cooperación del gobierno de los Estados Unidos en cada una de estas instituciones. Las demás parece que fueron cancelados unilateralmente varios de esos contratos y programas de cooperación por parte del gobierno de los Estados Unidos, y si no cancelados, demorados. En eso también ha habido muchos rumores, y habrá que ver qué sucede en esta semana, que son programas que, fíjese usted, de nuevo, iban a favorecer los intereses de la justicia. Y el interés de la justicia no necesariamente es coincidente con el interés del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está buscando los Estados Unidos en estos acuerdos de cooperación? ¿El interés de la justicia o defender sus intereses nacionales?
¿Y qué opinan ustedes de la versión que dio José Manuel en el sentido de que parte de la preocupación de la embajada de Estados Unidos era las reuniones con Enrique Santiago, abogado de las FARC, por parte de magistrados?
Pues, digamos, eso puede ser preocupante, pero eso no le corresponde a los Estados Unidos señalar ese problema, sino le corresponde aquí al órgano disciplinario, o a los órganos disciplinarios, mirar si eso es cierto y tomar medidas si eso realmente es... pasó y es ilegal, o es parte de reuniones con gente, inclusive audiencias abiertas para oír puntos de vista para después posteriores pronunciamientos, pero me parece que no los Estados Unidos los que corresponde establecer y además pedir sanciones disciplinarias por ese tipo de reuniones. Habría que ver si se dieron, cómo se dieron, en qué condiciones, en qué escenarios, y no desde afuera estar como insinuando qué es lo que se debe hacer internamente.
Uno podrá estar de acuerdo con desacuerdo con todo lo que diga y en lo que haya asesorado Enrique Santiago a las FARC durante el proceso de paz. Pero Enrique Santiago es un abogado como cualquier otro más, recientemente elegido diputado de la Asamblea en España, es decir...
Pero ojo, profe, porque el reglamento interno de la Corte Constitucional sí prohíbe, y particularmente después de todo lo que pasó con Jorge Pretel, algunas adiciones que hicieron los propios magistrados de la Corte Constitucional, tener ese tipo de encuentros privados por fuera de las audiencias públicas que menciona.
¿No lo iba a tener el embajador de los Estados Unidos con la Corte Constitucional?
De acuerdo.
Entonces...
De acuerdo, ese tipo de cosas...
Ese sí era bueno, pero porque le convenía a ellos...
Por eso, más allá de lo que digan los gringos o no, y en eso estoy de acuerdo con María Elvira Samper, las conductas reprochables son reprochables objetivamente. Y punto. Y si se dieron esos encuentros, como prohíbe o prescribe el reglamento interno de la Corte Constitucional, me parece que sí valdría la pena que nuestras autoridades internamente averiguaran las conductas de ese par de magistrados.
Bueno, pero además los de la Corte se iban a reunir con el embajador de los Estados Unidos. Entonces, ¿esas sí eran buenas?
¿No se han reunido con los consejeros políticos de la Embajada de los Estados Unidos? ¿Con los consejeros de asuntos judiciales, acaso?
Claro.
Que nos cuente la Corte Constitucional con quienes se han reunido.
Claro.
Y con los diferentes organismos diplomáticos.
Total. Y con Juan Manuel Santos, que también generaron críticas.
Pero creo que eso era una reunión
social. Que entre otras cosas no fue, si quieren saberlo, para discutir los temas del glifosato, sino por unas listas de conjueces que estaban pendientes y algunas recomendaciones que el expresidente tenía para hacerle a los magistrados de la Corte en ese nombramiento de conjueces de la Corte Constitucional. Sí.
¿Esa reunión a la luz de los nuevos reglamentos de la Corte?
Sí, por eso, bueno.
Claro.
Bueno, a ver, yo les digo, podríamos hablar de muchas más.
Sí, no,
claro,
no,
pero yo
más,
insisto, porque son malas las que tienen que ver con gente que no coincide con los intereses gringos, y sí podrían ser, bueno, no se llevó a cabo, pero sí podrían ser buenas de que el embajador de los Estados Unidos se reuniera con los magistrados de la Corte Constitucional.
Sí, todas
y, habrá,
son malas.
Y se habrá reunido varias veces con unos y otros. La embajada de los Estados Unidos vive promoviendo reuniones con políticos, con magistrados, con abogados.
Así
con,
es.
Entonces, esas sí son buenas porque coinciden con sus intereses y las reuniones con otros no.
Todas
entonces,
las que se hagan privadamente. Exacto. Y coincidiendo con asuntos que evalúan y
claro,
que en los que son actores, digamos,
no
esas
intereses,
personas son reprochables. Son reprochables a la luz del reglamento interno, quiero decir, no
sí,
hay normas
sí,
objetivas
sí,
que lo prohíben.
El debate sobre las visas.